Pues con esos desaforados gigantes entraré en batalla. Que es buen servicio quitar tan mala simiente de la tierra.
¿Qué gigantes?
Aquellos que ves de largos brazos, que los suelen tener casi de dos leguas.
Gigantes y molinos.
Hola compañeros y compañeras, son las 5 de la tarde, bienvenidos a Gigantes y Molinos, programa variado donde hablaremos de literatura, música, cine, cine social, cómics y muchas otras cosas. Vamos con las presentaciones. Víctor Andrés, que nos hablará de música. Hola, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, estoy muy bien.
Jaume, sobre astrología y el cuervo, ¿qué tal?
Bien.
Uriol, sobre música, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
Santi, sobre moniatos, castañas y panellets. ¿Qué tal?
Molt bé.
Montse, que nos hablará sobre canciones románticas. Hola, ¿qué hay de nuevo?
¿Qué tal?
Jorge, sobre el tapeo. Hola, Jorge.
Hola.
Enric, sobre las noticias del día a día. ¿Cómo estamos?
Pues bastante noticia. Hoy sobre el país que las he sacado. Y tengo atrasadas varias también de otros días. Y si hace falta, lo haré cada día.
Y yo presentando de nuestro querido programa. Aplausos, por favor. Y especial mención a los integrantes del grupo Micro Guagua. Empezamos Gigantes y Molinos.
Hola, bona tarda. Comencem per l'entrevista del grup musical Micro Guagua. Amb qui tenim l'honor d'entrevistar-nos? Veig que són dos homes. Qui són?
Vamos.
Sí?
Francesco, el cantante.
Francesco.
Coti, el bajista.
Coti.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues a ver, empezamos con las preguntas. Primer, Micro Guagua, el nombre del grupo. ¿De dónde viene este nombre?
A ver, el nombre Micro Guagua, antes, al principio, la banda se llamaba Colectivo Micro Guagua. Y eran tres palabras, colectivo, micro y guagua, que tienen el mismo significado, es autobús.
Autobús.
Autobús, en varios lugares distintos de, digamos, Latinoamérica. Y bueno, y guagua le dicen también en Canarias, ¿no?
Es que me lo imaginaba, que sí, en Canarias sí. Los autobuses, sí. Las guaguas.
Y esto también en Cuba y Venezuela, por ahí le dicen guagua.
También guaguas.
Sí, y en Argentina por ahí le dicen micro o... Bueno,
colectivo.
El colectivo también, eso.
Vale. Y pues
y después, perdón, termino. Y después le quitamos el colectivo porque era muy largo y cada vez había un montón de errores.
Vale.
Cada vez que íbamos a tocar por ahí, anunciaban el cartel y un montón de errores. Entonces dijimos, bueno, empecemos a quitar colectivo, así que...
Más fácil, Microagua,
sí.
Vale. Después, ¿de dónde sois? ¿Decís Argentina? ¿De dónde
venís? De varios lugares. Actualmente, yo de Italia... después el Coti de Argentina, después hay tres argentinos más y un paraguayo.
Muy bien, vale.
Pero en la historia, o sea, pasó gente de Chile, de Brasil, de Portugal, ¿de dónde también?
Cataluña.
De Cataluña, claro.
Sí. Muy, de muchos sitios.
Muy poco,
muchos sitios. Sí. Y al final todos en Barcelona.
Sí.
¿No?
Al final, sí.
En Barcelona. ¿Os gusta Barcelona o qué? Claro.
Y diría bastante, sí, hace 17 años yo que estoy. Así
17
que,
años.
Sí, sí, sí.
Sí. ¿Qué os gusta? ¿Qué le encontráis en Barcelona?
El pan tumaca.
Pan tumaca. Es bueno, sí.
Es una ciudad muy linda, muy linda. La gente y después, bueno, el mar, montaña, como sí. Ciudad para vivir en el mundo. Por suerte hemos viajado por muchísimos lugares y la verdad que siempre decimos, mira, Barcelona está muy bien, gusta, así que sí. Nos quedamos ahí.
Porque os he visto en YouTube, ahí, cantando en el Parkway.
Sí.
En la portada del Ángel.
Sí, sí, hace años.
Sí, sí. Y sí, también, sí. Bueno, que esto que también interviniendo con el público, he visto.
Claro,
que hacéis ahí.
Fundamental para hacer música, ¿no?
Sí, sí.
Sentir y recibir, dar y recibir.
Sí, sí.
Sobre
sí,
todo
bien.
En la calle, fundamental esa parte de hablar con la gente y crear
está
una
bien.
Conexión. Sí, sí,
muy
sí.
Bueno, pues esto un poco de vuestros orígenes, un poco de donde venís, todo esto. Ahora mis compañeros pues seguirán con otras preguntas.
Pues,
muy
venga,
bien.
Venga, pregunta.
Aprovechar.
Pasa bueno, el cosito volando.
A ver. ¿Aún actuáis en la calle?
Todavía sí. Todavía seguimos tocando, de hecho venimos de tocar en el Parkway esta mañana y bueno, y la banda siempre tocó en la calle, desde el principio, hace 12 años y hasta ahora.
¿Y qué tal la venta de discos? ¿Cómo va?
Ya empezamos con la pregunta. No, digamos mal, pero para todos, así que digamos que casi bien.
O sea,
es que no, la cosa es que el CD, digamos, es una cosa que ya no, la gente no compra, no se utiliza, no se usa. Todo el mundo va con Spotify o escucha la música en YouTube, así que ya la gente no compra disco. Nosotros uh-huh. seguimos vendiendo algunos, digamos, pero con respecto a lo que era antes, la venta cayó un montón.
¿Pero os consideráis un grupo con éxito en cuanto a eso?
¿En cuanto a venta? Uf. No. No, a ver.
En un momento éramos disco de oro.
Sí, sí, sí. O sea,
pero nadie lo sabía.
Sí, sí, no. En un momento vendíamos más que... Yo me acuerdo Viste que cuando termina el año... Siempre hay la revista, la fanzine de música, escriben cuánto disco vendió el tal grupo, cuánto disco vendió el otro. Y un año vendió más discos que Black Sabbath. Así
¡ostras!
Que yo, tío, con eso.
Yo quería hacerle una pregunta.
Venga.
A vosotros dos. ¿La formación musical os viene de un hobby? ¿Os viene de unos... ¿De dónde os viene?
Esas son preguntas como más personales, porque cada persona
sí.
Un mundo, pero en el grupo hay chicos que han estudiado conservatorio uh-huh. y otros que somos más autodidactas.
Autodidactas, muy bien.
Claro, que hemos estudiado, quizás con algún profesor y eso, pero más que nada el tema de tocar a diario y dedicarnos a esto las 24 horas es como que te lleva a tratar de profesionalizarte.
Claro, porque yo veo una partitura y es que yo no...
Yo también, ¿eh?
No la entiendo para nada, ¿eh?
Bueno, eso es por eso...
Lo veo complicado.
Sí, no, pero bueno, depende de la formación de cada músico, pero es personal. En el grupo hay chicos, sobre todo los chicos que tocan los vientos, por lo general el 90% saben leer y estudian. Después los demás, no sé, un baterista se dice que no son músicos. pero que hay cada uno estudió a su manera. Después claro. Cuando nos juntamos hacemos la música a nuestra manera.
Muy bien.
Una pregunta. ¿Qué pensáis sobre la música actual?
No, lo que pasa es que ¿qué es la música actual? Hay muchísima música actual. A mí hay muchísimas cosas que me gustan y muchísimas que no.
De acuerdo.
En general lo que es lo comercial actual es un poquito complejo para mí, no lo entiendo, creo que ya me queda, estoy un poco grande. Pero hay cosas muy buenas, ¿eh? Pero hay de todo también, hay música actual muy buena también.
Gracias.
No, a ti.
¿Cuáles son vuestras referencias musicales? O sea, ¿en qué artistas os habéis inspirado?
Bueno, yo creo que cada músico, cada componente del grupo tiene su referencia, pero como grupo yo creo que estamos clasificados de... Empezamos siendo un grupo de reggae, y entonces ahí está, como siempre, está Bob Marley, está Peter Tosh, están... no, UB40 estaba diciendo.
Buena base. Bueno,
sí, sí. Y después, bueno, como pasamos a ser un poquito más mestizo, hacer un poco de mestizaje, entonces claramente está Manu Chao, están los fabulosos Cadillac, que, la mano negra, claro. Entonces un poco todo eso, los Clash.
Fusión. Música fusión. Esta pregunta a mí siempre me interesa mucho. ¿Hacéis el arte por el arte o pretendéis el éxito y el predicamento?
No.
Es decir, ¿lo vuestro es vocacional porque os gusta la música o pretendéis llegar más allá con la música?
Yo creo, bueno, lo nuestro, entonces hablo de lo mío personal. Yo empecé a hacer, empecé a tocar la guitarra de chiquito. Después, cuando empecé este grupo, pensaba simplemente en hacer lo que me gusta hacer. Quiero dedicar la 12 horas por día, ¿eh?, a hacer música, a hacer lo que me gusta. Entonces empecé con esto, todavía estoy con eso. Y después, uno, si llega a ser famoso, llega a ser famoso. Y si no, a trabajar toda la vida. Esto no cambia el espíritu.
Ahora nos vamos a reír todos. ¿Se puede vivir de la música?
Claro, eso te voy a decir. Nosotros vivimos de esto. Claro. Lo que hicimos fue armar el grupo y darnos cuenta que se podía, justamente en Barcelona, en su momento, ahora está muy difícil, vivir de lo que hacíamos. Con mucho esfuerzo, es un trabajo, como cualquier otro, es muchísimo esfuerzo. Pero sí, sí que se puede. Pero hay que dedicarle horas.
Pasarle el micro.
Se oye todo, ¿eh? Pero bueno.
Ya, pues.
No pasa nada.
¿Alguna vez habéis tenido una mala experiencia y alguna buena? Si podéis explicar alguna anécdota.
Buena nunca.
Y a ver.
Y mala, bueno.
Déjame pensar una.
No, tuvimos, como en cualquier lugar, como en cualquier lado, buenas muchísimas y malas también, pero no tantas, pero sí, buenísimas. Yo te puedo contar una buena, de haber ido a tocar a Japón.
Yeah.
O a Rusia. Como experiencia fue muy, muy buena. Mala, ahora te toca a vos. Mala.
La típica cuando estás de gira y se rompe la furgo.
También,
pasó bastantes veces.
También, sí. Hasta que la vendimos.
Y entonces te quedas ahí y tienes que ir a arreglarla y te tiene que venir a buscar una grúa. Y...
Sí, puedes perder algún concierto, sí.
Claro.
Sí.
Y una vez, yendo a tocar a Sevilla, se nos paró la furgo en el autopista, entonces acostamos ahí, como para ver de repararla, a ver qué pasaba, pasa la Guardia Civil y nos dio hasta la multa.
Yeah.
Poner el triangulito, o sea, todo bien.
Vale, gracias.
No, a ti.
Creo que es la última esta.
Penúltima, yo tengo una.
¿Os consideráis políticamente correctos y os importa serlo o no serlo?
Yo ya no sé a esta altura de la actualidad qué es lo políticamente correcto. Ya me perdí. O sea, yo no me considero prácticamente correcto. No sé tampoco lo que es en la actualidad.
Pero te importa.
Sí, me importa muchísimo. Como me importa tanto, cada vez me importa menos.
Tengo que decir la mía. Yo qué sé, yo creo que si uno escucha Micro Guagua, digamos que no tiene las palabras y las canciones, las letras, son políticamente correctas, no nos pasamos de la... Pero nunca pensé, no, tengo que escribir políticamente correcto. Y escribo así, si algún día tengo que escribir una cosa que no sea políticamente correcta, como se entiende normalmente, si escribara no pasa nada. No, No hay como una...
No te molestan los límites, vamos. No.
Bueno, yo quería preguntar, ya que estoy aquí también, si alguna vez habíais coincidido en algún concierto o en algún lugar con algún artista, yo que sé, me imaginaba pues un Fari, un Rafael, algún personaje de estos.
Ah, no, de por ese lado no, coincidimos con millones de artistas, pero así tan emblemáticos, tan emblemáticos creo que no.
¿Y algún otro que dijera es wow?
Bueno, hemos tocado con, ¿cómo se llama el hijo de Marley? Con Julian Marley, con...
Sí, no, de esos millones tocamos, con todos los grupos de aquí también, pero así como un Farion, ¿no? Eso sería bueno. No.
Sería curioso, sí, eso seguro.
Sí, pero no... Estoy pensando, no me acuerdo.
Bueno, nada mal, ¿eh? Tampoco.
No.
De reggae, como al principio tocamos mucho reggae, nos fuimos a tocar a Rototom y tal, coincidimos con varios artistas, o sea, en el mismo escenario.
Sí, con Tusan de Mai y tal, ¿no?
Claro,
con
Junior Kelly.
Tocamos con los África y Vinata acá en Barcelona, ¿no? Sí. Uh-huh. Junior Kelly en Italia.
Muy bien, tenido. Enric, la pregunta final y definitiva.
No te enojes, Enric.
Pues solo nos queda toda una canción, será demasiado quizá, pero algún...
Si nos puedes tocar algo.
Música directo.
Música, sí.
Entonces tocamos hasta donde después cuando me olvido la letra, paramos la canción, ¿ok?
Bueno, vale.
Podéis estar toda la noche, no pasa nada.
¿Con cuál empezamos?
Y no sé, capaz que es una nomás, ¿eh?
Entonces tocamos, es una, entonces le tocamos una canción de amor.
¡Ole!
¿Qué le parece?
Muy bien.
Este se llama Años de Soledad.
Años de Soledad.
Como que... ¿cómo quiere que la toque? ¿Bien o mal?
Suena
bien, ¿no?
De cualquiera de las dos maneras.
Está bien. Esta la ponemos en nuestro...
Venga, vamos ahí, dice así. Opa. No.
Estás ahí casi, ¿vale? Opa.
Okay, ahora está un poco mejor.
Paso a paso, sin un poco de retraso, sigues paso a paso, miedo a rechazo, dice mi amigo el 22, espejo, espejo, ¿quién soy yo? La razón ya me abandonó, o nunca se me dio, pregunto a mis ojos, ¿no serán cosas de locos? Pregunto a mis ojos, las excusas valen poco. En otro tiempo, mi amor, años de soledad. En otro tiempo, mi amor, años de soledad. Sabor de palabras y los labios bloqueados en la parte de inocente, el lugar tuyo ser presente, ofuscado y asustado, junto a vos en el presente. En otro tiempo, mi amor, años de soledad. Soledad, la. I don't wanna wait in vain. I don't wanna wait in vain. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por haber compartido.
¿Qué pasa la gorra?
Este momento, ¿eh? Mira,
aquí ¿qué tal la gorra?
Qué bueno.
Digan algo, comenten.
Bueno, pues muy bien. Ens ha agradat molt i bueno, sempre ho dic jo, torneu com vulgueu i això, i torneu a cantar una altra cançó i tot això, vale?
Perfecto.
Molt bé, ens ha agradat. Muchas
gracias por invitarnos. Eso. A invitarnos, muchas gracias.
Va, muy bien.
Micro guagua. Tutti frutti.
Hola, bona tarda, sóc el Santi. Ara comença la secció de Tutti Frutti. A veure, avui no parlarem de fruita tutti frutti, sinó d'algú molt millor per a aquestes dates, que és les castanyes, els moniatos i els panellets. Obrim secció. A veure, si voleu castanyes, aneu al Montseny. Allí, arbres gegants plens de castanyes. I per cert, una passejada molt maca, enmig de la tardor. Si aneu amb cotxe, vigileu de no fotre-us una castanya en una curva, allò tipus ratlli. Vull dir una cosa, hi ha el proverbi treure les castanyes del foc. No sé què s'entén, però bueno, no entrem gaire. Després, ara, una pregunta. D'aquí, a tots vosaltres. A qui li agraden les castanyes?
A mi.
A veure, si dits que faré...
A mi.
Farem estadística. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 6.
A mi no té
gaire èxit. 6. Bé. Continuem. Després d'una passejada per la muntanya, a on millor fer humós que en una ciutat, anem a Barcelona a comprar panellets en una pastisseria. Una altra pregunta. Qui els paga? Qui els paga? Som nosaltres qui anem. Qui els paga aquí, els panellets?
Nosaltres.
Vale.
Està bé, voluntari.
A pensar que em dirien a mi. Bueno, vale.
Voluntari.
Molt bé, el paga l'Oriol. Bé. Són cars, que consti. Després, altre cop. Tornem a fer estadístiques. Que aixequi el dit qui li agraden els panellets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquest no aixeca 2, 7, hi ha dos dits, bueno, 7, 7, bueno, els panellets guanyen. Molt bé, a veure, després, hem quedat amb una colla d'amics a fer una castanyada, i per què no el Halloween, en un escampat, panellets, castanyes i moniatos. Altre cop, pregunta. A qui li agraden els moniatos? Que aixequi el dit. 1, 2, 3, 4. El pitjor de tots. Bueno. A veure, el refrany o la tocada de collons diu: fas cara de moniato. Ens ho comencem a dir entre tots nosaltres. Va, dia de... Fas cara de moniato.
Fas cara de moniato.
Pregunta. Què pot passar...
Que algú faci més cara de moniato encara.
que ens fotem, que acabem un malament. Que acabem un malament.
Castanyes.
Que acabem amb ulls morats.
A castanyes.
Que acabem amb ulls morats. I no he parlat de beure encara, eh? No he parlat del moscatell ni de tot això.
El vi ranci.
Sí, bueno, que sí. Ara, valorem l'enquesta. Farem una valoració. Castanyes 6, panellets 7, moniatos 4. Ha guanyat els panellets. Aquí tothom diu, oh, els panellets, que...
És el mas.
Què has de menjar una castanya si tens els panellets i totes les coses d'aquestes d'on diu? El que t'on diu. Els panellets, jo menjo panellets, que és el millor.
Porta més sucre.
Sí, el panellet és més un pastís d'una
d'això. I tant.
Bueno, aquí s'han acabat tot això.
Fem una forta ovació als panellets, no? Com
sí. I vull dir una cosa. Bona castanyada.
Igualment.
Perquè fa demà. Demà, vull dir, no sé quan ho rebreu, però bueno.
A saber, bueno, igualment bona castanyada.
Igualment, bona castanyada.
Vinga.
Igualment.
Merci. Igualment, Santi. I tots.
Hola, voy yo. Ah, vale. Es que se vaya con la canción ahí. Gracias por poner los chichos. ¡Viva los chichos! Las tapas, tal y como se entiende hoy en día, nacen en una época moderna, después del periodo de escasez provocado por la Guerra Civil Española. Edad Media. Existen diversas versiones acerca del origen de la tapa. Una de las más conocidas se remonta a la Edad Media, durante el reinado de Alfonso X el Sabio, en el siglo XII. Se dice que debido a una enfermedad se vio obligado a tomar algunos sorbos de vino para prescripción facultativa y para evitar los efectos del alcohol, tomaba pequeños bocados entre horas, acompañadas de bebida. Otra leyenda es que durante el reinado de los reyes católicos, debido al aumento de incidentes causados en las carreteras, en salida de las tabernas, debido a la gran cantidad de cerveza y vino ingeridos, se obligó a los taberneros a dar la copa con una tapa, jamón o queso. Un tercer cuento popular dice que surgió cuando los reyes católicos de visita en Cádiz pararon en el camino Isla de León, San Fernando, hoy en día. En la taberna pararon, había un fuerte viento que hacía que entrara arena en la copa. Por este motivo, Fernando II de Aragón pidió que mediante una loncha de algún embutido que tuviese el tabernero se tapase su vaso de vino. El tabernero lo hizo cubriendo el vaso con un pedazo de queso, diciendo con estas palabras: aquí tienes su tapa, majestad. Y algunas de las ciudades donde se pone tapa son San Sebastián, Lugo, León, Valladolid, Sevilla, Granada, Almería y Albacete.
¡Ole ahí las tapas buenas!
Nos vamos a hacer un tapeo, nos vamos sí. De tapeo.
Clash fue una banda británica de punk que estuvo activa entre 1976 y 1986. El grupo fue uno de los importantes iconos de la primera punk organizando a sus años 70 y de diferencia en de la mayoría de las bandas punk que se realizaron.
No, hombre, dale.
Dale. ¿Quién era el cantante? Sí.
Joe Strummer,
vaya tío,
Sumado a esto, de clases, escribió una internacional política en sus días.
¿Qué tiene el punk para ti, Uriol? ¿Qué es lo que te gusta del punk?
Pues bueno, que es asocial total.
¿Qué es asocial? ¿Y los Clash eran asociales?
Yo creo que sí.
No sé qué, no sé si os gusta por aquí, si tenéis el mismo gusto que Oriol, vosotros también. ¿Qué os gusta, sí, el punk rock?
A mí no.
A mí sí.
A mí no.
A mí todo.
¿A tú no?
A mí tampoco.
Todo lo que sea rock me gusta.
O rock català.
És un altre rotllo, però...
Aquells temps de...
D'aquí, d'aquí.
I els Pets, tots aquells temps, els anys 90 era, no?
Sí.
Tot aquest temps, sí, estava bé.
M'agrada tot el rock. També m'agrada el rock andalús. El rock flamenco, el flamenco rock.
El rock lo uso como calmante.
Cada uno lo usa como puede.
¿Quién es que
nos escucha?
¿Le damos alguna cancioncilla o qué?
¿Qué tema ponemos?
Should I stay? Should I go?
Your boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania is putting the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stuck on it, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning out.
Metal británico, en inglés New Wave of British Heavy Metal, o comúnmente abreviado como NWBHM, fue un movimiento musical que surgió en el Reino Unido a finales de los años 1970 y expiró a principios de los años 1980. El término fue acuñado en mayo de 1979 por el periodista de la revista Sounds, John Barton, con el objetivo de agrupar el estilo de las bandas de heavy metal fundadas a fines de la década en varias ciudades británicas. La New Wave of British Heavy Metal nació como un fenómeno underground paralelo con el auge del movimiento punk y New Wave, siendo ignorada por los principales medios de comunicación del Reino Unido durante sus primeros años. Las noticias sobre estas nuevas agrupaciones se ofrecían de boca en boca, en fanzines o por medio de disc jockeys, siendo uno de ellos Neil Kane, de la discoteca de Bad Wagon, más tarde llamada Heavy Metal Soundhouse de Londres. El único medio escrito interesado fue el semanario británico Sounds, siendo el periodista Geoff Barton su principal promotor. El movimiento involucró a músicos y fanáticos jóvenes, de sexo masculino y tez blanca, integrantes de una clase compartida y con valores éticos y estéticos en común, quienes veían incierto su futuro debido al desempleo y a los conflictos socioeconómicos que acontecían en el país a mediados de los años 1970. La gran mayoría de las bandas crearon su sonido en base al heavy metal tradicional, la inmediatez del pop rock y la agresividad del punk rock, considerándose a Motorhead como el principal impulsor de este cruce de elementos. A continuación os pondremos un excelente tema de Def Leppard del disco Piromanía, quizá el mejor disco que han sacado en Rock of Ages. Os pondremos un tema, bueno, un exitazo de Iron Maiden, que creo que todo el mundo lo conoce, The Number of the Beast.
De nombre.
But the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was
was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair.
Del País de hoy, de esta mañana, dice: hay que hablar sobre el suicidio, y es verdad. Hemos corrido la aventura de un casi suicidio en el día de. No era Halloween, que era aquel día que pasó lo de.
Hace 4 días.
Hace 4 días, exacto. Por suerte, la persona se ha reforzado y ha tirado adelante. Entonces, no lo he leído a fondo todavía, pero vaya, a trozos, sí. Y aquí los ministra, la ministra en funciones de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo. Junto. Fuego.
André.
Vale.
Vale.
Bueno, y para despedirme, pues, aquí al final otro. Un psiquiatra del programa de prevención del suicidio del Centro de Salud Mental del Retiro. Y aquí en Barcelona debe haber otro también, porque si no las cosas no hubiesen ido tan rectas y tan bien como han ido.
Muy bien, Enric.
¿Está bien?
Sí, claro, perfecto. Vale. Merci.
De nada.
Divagaciones de un noctámbulo emplumado.
Una vez, en la lúgubre medianoche, mientras meditaba débil y fatigado sobre el ralo y precioso volumen de una olvidada vitrina, y casi dormido, se inclinaba lentamente mi cabeza, escuché de pronto un crujido como si alguien llamase suavemente a la puerta de mi alcoba.
Ah, no, toc, toc.
Debe ser algún visitante, pensé. Ah, recuerdo con claridad que era una noche glacial del mes de diciembre, y que cada tizón proyectaba en el suelo el reflejo de su agonía. Ardientemente deseé que amaneciera, y en vano me esforcé en buscar en los libros un lenitivo de mi tristeza. Tristeza por mi perdida Leonora, por la preciosa y radiante joven a quien los ángeles llaman Leonora, ya la que aquí nadie volverá a llamar. Y el sedoso, triste y vago rumor de las cortinas purpúreas me penetraba, me llenaba de terrores fantásticos, desconocidos para mí hasta ese día, de tal manera que para calmar los latidos de mi corazón me ponía de pie y repetía: debe ser algún visitante que desea entrar en mi habitación, algún visitante retrasado que solicita entrar por la puerta de mi habitación, y eso es y nada más. En ese momento mi alma se sentía más fuerte, no vacilando, pues más tarde dije: caballero o señora, imploro su perdón, mas como estaba medio dormido y ha llamado usted tan quedo a la puerta de mi habitación, apenas si estaba seguro de haberlo oído. Y entonces abrí la puerta de par en par, y ¿qué es lo que vi? Las tinieblas y nada más. Escudriñando con atención estas tinieblas, durante mucho tiempo quedé lleno de asombro, de temor, de duda, soñando con lo que ningún mortal se ha atrevido a soñar. Pero el silencio no fue turbado, y la movilidad no dio ningún signo. Lo único que pudo escucharse fue un nombre murmurado: Leonora, ella o el que lo murmuraba, y a su vez el eco repiqueteo de ese nombre: Leonora, Leonora, y eso y nada más. Vuelvo a mi habitación, y sintiendo toda mi alma abrasada, no tardé en oír de nuevo un golpe un poco más fuerte que el primero. Seguramente, me dije, hay algo en las persianas de la ventana. Veamos qué es. Y exploremos este misterio en el viento y nada más. Entonces, empujé la persiana, y con un tumultuoso batir de alas entró majestuoso un cuerpo digno de las pasadas épocas. El animal no efectuó la menor reverencia, no se paró, no vaciló un minuto, pero con el aire de un lord o de una lady, se colocó por encima de la puerta de mi habitación, posándose sobre un busto de palas, precisamente encima de la puerta de mi alcoba. Se posó, se instaló y nada más. Entonces, ese pájaro de ébano, por la gravedad de su continente y por la severidad de su fisonomía, indujo a mi triste imaginación a sonreír. Aunque tu cabeza, le dije, no tenga plumero ni cimera, seguramente no eres un cobarde, lúgubre y viejo cuervo, viajero salido de las tinieblas de la noche. Dime cuál es tu nombre señorial en las riberas de la noche plutónica. El cuervo exclamó: nunca más. Quedé asombrado que ave tan poco amable entendiera tan fácilmente mi lenguaje, aunque su respuesta no tuviese gran sentido ni me fuera de gran ayuda, porque debemos convenir en que nunca fue dado a un hombre ver a un ave por encima de la puerta de su habitación, un ave o un animal sobre una estatua colocada a la puerta de la alcoba y llamándose nunca más. Pero el cuervo, solitariamente posado sobre el plácido busto, no pronunciaba más que esas palabras como si en ellas difundiese su alma entera. No pronunciaba nada más, no movía una pluma, hasta que comencé a murmurar débilmente. Otros amigos ya han volado lejos de mí hacia la mañana. También él me abandonará como mis antiguas esperanzas. El pájaro dijo entonces, nunca más. Estremeciéndome al rumor de esa respuesta lanzada con tanta oportunidad, exclamé, sin duda lo que ha dicho constituye todo su saber, que aprendió en casa de algún infortunado a quien la fatalidad ha perseguido ardientemente sin darle respiro, hasta que sus canciones no tuvieran más que un solo estribillo, hasta el que el de profundis de su esperanza hubiese adoptado este melancólico estribillo. Nunca más, nunca más. Pero como el cuervo indujera a mi alma triste a sonreír de nuevo, acerqué un asiento de mullidos crujientes frente al ave, el busto y la puerta. Entonces, arrellenándome sobre el terciopelo, quise encadenar las ideas buscando lo que auguraba el pájaro de los antiguos tiempos, lo que este triste, feo, siniestro, flaco y agorero pájaro de los antiguos tiempos quería hacerme comprender al repetir sus nunca más. Bueno, no lo he leído entero, esto es un fragmento bastante completo de un cuento de Edgar Allan Poe, escritor del siglo XIX de terror, y que, bueno, espero que os haya gustado.
Gracias, Emma.
Bueno, doncs fins aquí el programa d'avui. Espero que us hagi agradat i bueno, doncs que en principi d'aquí un mes hi tornarem. Gràcies per escoltar-nos i ens despedim tots.
Adéu.
Vagi bé.
Adéu. Adéu. Adéu.